accesibilidad. Estaremos hablando también de este tema y del escándalo grande que hay en materia de educación por unos megacolegios que no llegaron. Para eso, tenemos invitada.
Voz de Mujer en RCN Radio.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, en los micrófonos de RCN Radio. Ministra, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Yolanda, a ti, a los oyentes, a todos los miembros de la mesa.
Ministra, hablemos de este escándalo, ya lo podemos llamar así, de los megacolegios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos megacolegios se iban a construir? ¿Cuántos finalmente se entregaron? ¿Y dónde está la plata? Porque es una cifra importante, uh-huh, entendemos, y sobre todo unas obras de muchísima necesidad en las regiones de Colombia.
Correcto, Yolanda. Como han escuchado los televidentes desde el mes de febrero, cuando teníamos ya todas las cifras de diagnóstico y cuando ya lo habíamos reportado a la Contraloría General de la Nación, le contamos al país lo ocurrido con el FIE, un fondo de financiación de infraestructura educativa que logró unir recursos nacionales, recursos territoriales por 3.1 billones. ¿Cuál era el objetivo? Construcción de infraestructura, para eso existe este fondo. Se iniciaron unas convocatorias, se asignaron los contratos, todo esto sitúese usted año 2016, cuando ya se pone en marcha el fondo, y se define una estructura contractual que en parte, como me va a escuchar, pues tiene mucho que ver con lo que nosotros encontramos. ¿Qué encontramos? Encontramos la contratación concentrada, el 62% en alto riesgo y en dos contratistas. ¿Y a qué se dedica el alto riesgo? Básicamente incumplimientos, como usted ha dicho a los oyentes, sistemáticos, que ya superaban pues cualquier plazo calendario. Con referencia a dónde están los recursos, pues es importante aclarar que estos contratos se estructuraron en torno a 17 hitos, y usted solamente paga cuando el hito se hace realidad. Es decir, la discusión no está en cuanto a dónde está la plata, la discusión está en que no se cumplió, no se honraron las obligaciones contractuales en tiempo y cronograma, y por eso pues el Estado tiene que exigir su cumplimiento. De ahí que después de tener el diagnóstico real, pues que no se compadecía con las cifras que inicialmente habíamos encontrado, ya con ese diagnóstico se iniciaron dos tipos de acciones. Uno de los contratistas decide ceder, que esto está contemplado dentro del marco jurídico. Con él ya tenemos el 85% de las obras cedidas, reactivadas y en cronograma. Con el otro contratista decide que se hace un plan de mejora que él va a cumplir. Obviamente, con que este plan no se cumple, y en ese sentido usamos la segunda línea jurídica que contempla los contratos, que es la terminación anticipada por incumplimiento. En número, dado que tiene el mayor número de contratos al momento, hemos logrado ya declarar oficialmente 57 terminaciones anticipadas por incumplimiento. Tenemos más de 227 en curso y seguimos por esa línea en paralelo con una convocatoria que abrimos para realmente tener contratistas locales, que haya pluralidad de oferentes. Vamos de 9 contratistas que se encontraron a 41. Y en el momento en que usted jurídicamente ya se le hace efectiva la terminación anticipada por incumplimiento, poder reasignar y tener nuevamente usted las obras andando, porque claramente los mandatarios locales, la comunidad educativa, los niños, etcétera, o sea, mucha gente esperando que estos colegios se dieran, que fueran una realidad, que ahora pues estamos logrando nuevamente reactivar. Pero como usted dice, pues el tema es de gran calado y estamos en ellos moviendo todo el andamiaje jurídico y acompañándonos por la Contraloría General de la Nación. Desde diciembre se les notificó lo que habíamos encontrado, iniciamos con ellos, se han hecho más de, en total, 120 visitas y se sigue revisando cada uno
ministra,
los procesos, la información que entregó la interventoría, etcétera.
Ministra, vamos paso a paso, porque cuando hay mucha información no queda ninguna. Entonces, subrayo un dato que usted nos da, no hubo anticipos, con lo cual la plata está protegida. Obviamente, dijéramos que para las comunidades gravísimo que no se hayan hecho los colegios, pero dijéramos platas protegidas.
Correcto.
Muy bien, eso es un buen punto porque quiere decir que así es como hay que hacer la contratación. Entrégueme la obra y yo le voy pagando. Ahora, estamos hablando de cuántos colegios específicamente, ¿cuántos?
Estamos hablando de más de 5.600 aulas que ahorita están en el problema de no haber cumplido cronograma. Recuerde que el indicador se hace más que por institución educativa, por número de aulas. Exactamente.
Sí, pero el incumplimiento, digamos, en todas es el mismo, o hay unas que van en el 50, otras en el 10, otras en el 5. Es decir, ¿el grado de incumplimiento es crítico en todas o hay algunas que, digamos, atrasadas,
sí,
pero
señora,
se logra?
Muy buena su pregunta. Es crítico en todas por haber superado los días que se tienen promedio o para la fase de diseño o para la fase de obra. pero su pregunta me deja poder explicar que no todas las infraestructuras están en el mismo porcentaje de avance. En algunas entidades territoriales no se ha terminado la fase de diseño y en otras está la fase de obra. Cuando yo le daba a usted la cifra de diagnóstico, le decía que hemos encontrado en promedio solo un avance de 30% en obra. Entonces, cada entidad territorial, obviamente, tiene cronogramas distintos respecto al avance.
Cuando usted habla de 5.600 aulas que no se hicieron, que eran las que se esperaba tener para estos días, ¿qué pasa con los alumnos que iban a utilizar esas aulas? ¿Están ubicados en otros colegios, en otros escenarios o qué?
Sí, señora. Se contempla un plan de contingencia que se trabaja directamente con las secretarías de educación frente a una coyuntura no esperada, porque obviamente cada entidad territorial creía en que a partir del 2016 le iban a cumplir con estas infraestructuras. Y el ministerio viene apoyándolas. Usted sabe que eso implica pago de transporte escolar, pago de arrendamientos, y todo esto se está tipificando y contabilizando para los procesos jurídicos que, como comprenderá, pues vendrán subsidiarios de todas estas acciones que hemos adelantado y que se le están entregando también todas estas cifras a la Contraloría para los procesos que ellos están revisando para identificar responsabilidades.
Ministra, vamos a seguir precisando. De esas 5.000 aulas, usted dice que de los dos contratistas, con uno se ha logrado que cedan los contratos, y me imagino que eso entrará a nuevas licitaciones, y con otros arreglos para que realmente cumplan. De esas 5.000, ¿cuántas estarían, digamos, en vilo porque se tienen que abrir nuevas licitaciones, y cuántas seguirían su marcha con los nuevos contratistas?
Bueno, venga, le cuento. La primera afirmación que usted hace de la cesión, ya le puedo contar que ya están definidos los contratistas y que ya hay cronograma de reactivación de esas obras, y eso se hizo porque los contratos contemplan esta facultad de cesión y se hizo toda una evaluación de los contratistas a ceder. En la siguiente opción, que es el contratista que tiene el mayor número de aulas y de proyectos, no acepta ceder, define que hace un plan de mejora que no cumple, y estamos en la línea de acción de terminación anticipada por incumplimiento. Esa es como la diferencia de las dos, y en terminación anticipada por incumplimiento, en paralelo, se vino adelantando los meses anteriores una convocatoria para poder calificar proveedores regionales y tener las opciones habilitadas al momento de usted reasignarla. Y le doy un dato adicional. Recuerde que es bien importante que uno tenga en cuenta lo que se llama la capacidad residual, es decir, un indicador que le deje ver que al contratista al que se le va a ceder realmente tiene la capacidad financiera y de recurso humano para poder retomar la obra y sacarla adelante.
Ahora, señora ministra, ¿la responsabilidad es únicamente de los contratistas o hay algo de responsabilidad en este fondo financiero de la infraestructura educativa? Porque se menciona que hay por lo menos, o habría, quisiera conocer su versión sobre el tema, unos 56 colegios a los que nunca les dieron orden de inicio de las obras, y que hay unas obras que llevan más de un año sin orden de inicio por parte de ese fondo.
Mire, justamente como mencionaba el contralor delegado para el sector social que estuvo conmigo en el debate del Congreso hace 2 días, tuvimos 12 horas sobre este tema, él compartía que nos están, la información que el Ministerio y el fondo le han entregado a la Contraloría permitirá poder definir responsabilidades a diverso nivel. Obviamente usted tiene las del contratista y tiene las de las decisiones pues tomadas por la administración en cuanto a estructuras contractuales y demás, que son las responsabilidades que está evaluando la Contraloría y que se pronunciará próximamente. Comprenderá que yo, como funcionaria pública y entendiendo el debido proceso, simplemente cuento qué encontramos, ya estamos reportando toda la información y será la Contraloría la que establece esas responsabilidades que usted me está preguntando.
Ministra, usted dice que encontraron una concentración de la contratación en dos firmas concretamente. Primero, ¿cuáles son esas dos firmas? Y segundo, ¿detrás de esa concentración podría haber corrupción?
Mire, las dos firmas son la firma Mora y la firma Motandil. La primera de ellas es la firma donde le cuento que se decide optar por la cláusula de cesión con la que ya estamos reactivando las obras en esas regiones. La segunda de ellas es la que le cuento que no se cumple con un plan de mejora y que la vía por la que se está trabajando es terminación anticipada por incumplimiento. Sobre responsabilidades específicas aludidas a las decisiones tomadas son las que yo les digo, María Elvira, que tienen que ver con la evaluación que hagan los órganos de control. Yo hoy no le puedo establecer 1, 2, 3 funcionarios, si lo hubo o no, porque se ve responsable de mi parte y esa es la valoración que está haciendo la Contraloría.
Perfecto. Claro, porque allí habría que mirar, claro, si fue, dijéramos, si hubo dolo, como se dice popularmente.
Sí, porque es que es muy raro que se concentre tanto en tan pocos.
Tanto en tan pocos, y que no cumplan, además, exacto, adicionalmente. ¿Alguno de los colegios, ministra, que haya cumplido? Es decir, ¿alguno de los contratistas que haya cumplido y que, digamos, mire, cumplieron en los tiempos, se entregaron adecuadamente?
Sí, señora. Varios de los contratistas cumplieron. Obviamente, cuando usted lo mira por número de aulas, eran contratistas que tenían, no tenían este gran número de aulas a cargo. Lograron cumplir con sus cronogramas, honraron las apuestas que había a nivel territorial. Seguramente ustedes han oído en RCN, porque he ido estando visitando diversas regiones, cómo he ido acompañando la entrega de colegios. Entonces, en paralelo que estamos solucionando los inconvenientes con estas dos firmas, el resto de contratistas ha cumplido y hemos venido trabajando además por acelerar la entrega de cronogramas, porque ustedes saben que los mandatarios locales están terminando también su periodo de gobierno y obviamente quieren dejar entregadas las obras para las cuales entregaron los recursos desde el año 2016. Y en paralelo contarle que el ministerio, pues ya en lo consagrado en el plan de desarrollo, pues hemos abierto una convocatoria que debo dar los resultados a fines de esta semana sobre mejoramientos ya con plata de este cuatrenio, y que son más entrar a la ruralidad y también darle recursos a las entidades territoriales para que mejore la infraestructura de colegios que vienen funcionando de tiempo atrás.
Ministra, ¿posibilidades de que los cumplidos sean algunos de los que a los que les sean los contratos de los incumplidos?
Por eso viene, María Elvira, la valoración. Viene valoración en dos sentidos. Para los nuevos contratistas a nivel regional, se tomó la decisión de ajustar todos los pliegos, los esquemas de valoración. Nos acompañamos pues de no solamente buen conocimiento jurídico, sino de realizar buenas prácticas a nivel público al momento de asignar. Esto hace que en la convocatoria nueva, la que le hablo, que habilitó contratistas regionales, usted tenga otros criterios de valoración. Sobre las sesiones que ya se hicieron, también se hizo y se hizo en conjunto con la Contraloría para observar indicadores de toda índole e indicadores también de desempeño en el país en otras materias de infraestructura que nos permitieran tener la tranquilidad de hacer la sesión, lo que no quiere decir que nos tranquilizáramos al respecto, porque siempre hay un riesgo de incumplimiento y esto lleva a que también estemos haciéndole un seguimiento muy detallado a estos contratistas que ahora se unen o se suman a retomar estas obras.
En ese ajuste de pliegos que usted acaba de mencionar, señora ministra, se consagra, digamos, un punto fundamental como el de que no haya anticipos. ¿Eso también se va a tener en cuenta para esta, o va a ser uno de los requisitos, que no haya anticipos para los nuevos contratistas?
Como mencionaba Yolanda al comienzo de la entrevista, la estructura financiera está dividida en 17 hitos, con lo cual solo se paga por hito realizado, con lo cual estoy contestando que no contempla anticipos. Esta es una de las medidas que se toma o se integra a estos nuevos pliegos, además de muchas otras que no solamente tienen que ver con el momento del giro del recurso, sino con darle mucha más fuerza a la interventoría y a las medidas jurídicas que como Estado podemos tomar para tomar las acciones correctivas a tiempo para que el contratista pueda cumplir como está programado en cronograma con la OTE.
Pues, ministra, muchísimas gracias. La buena nueva que las platas están cuidadas muy bien, porque la contratación se hace sobre la base de lo que se va construyendo. Es decir, va construyendo, va cumpliendo, sí, se va cumpliendo y se le va dando la plata. Muy bien, porque eso hace, sí, que la plata esté protegida. Donde si hubiera dado anticipo, estábamos aquí llorando de manera grave. Ahora, el impacto social es muy grande, porque las regiones necesitan sus colegios, necesitan las aulas, y son muchas las que están pendientes. De modo que vale la pena, ministra, y pues le voy a pedir esa información, que ya la tendremos después de otra manera, que nombremos y mencionemos a aquellos que cumplieron y entregaron. Siempre estamos señalando a los que no cumplen y hay que hacerlo todo el tiempo. Además, ojalá los dejen por fuera de contratación y los castiguen, porque pasa a veces, sí, que aquellos que no cumplen siguen contratando. Pero también decir, hay unos contratistas que en este caso tenían pequeños proyectos o proyectos más pequeños que sí cumplieron. Entonces, bueno decir eso, así como se señala también a aquellos que no cumplen. Y quedamos atentos entonces al desarrollo de esas nuevas contrataciones para que esos colegios que tanto se necesitan sean una realidad en muchísimas regiones. Ministra, y muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda, a usted, a todos los miembros de la mesa y los oyentes. Muy amables.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, y este escándalo que se ha generado en torno a los megacolegios. Una buena cosa es ese sistema de contratación sin anticipos, que recordemos que se desarrolló después de todo lo que pasó con los NULE.
Exactamente.
Y eso es una buena idea. Es decir, se hace el contrato, pero a usted le voy pagando en la medida en que me va cumpliendo.
Pago contra entrega.
Sí. Y si me va cumpliendo, le pago, y si no cumple, pues no le pago. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Es una
aquí.
Manera, como dice usted, de proteger las platas.
Es una manera de proteger las platas. Ahora, el impacto, claro que es grande, porque se hace esta proyección de la necesidad de aulas en las regiones, se están esperando las aulas y no se tienen. Obvio que los retrasos impactan y mucho, pero por lo menos la plata se protege. Y vale la pena, lo vamos a hacer aquí, destacar a quienes sí cumplieron. 7:22 a.m.